Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a 4D, el programa de análisis y comentario político de LR+. Hoy vamos a hablar con ustedes, una reflexión, en todo caso una actualización de la situación del señor Vladimir Cerrón, el más prófugo del Perú, y en medio de una situación de crisis en la Policía Nacional, ¿no? Todo este asunto del tirón del cabello de la presidenta pues ha generado una crisis. Varios expertos han salido a hablar acerca de lo inconveniente que ha sido. ¿Cuál es el término exacto? Darle de baja, ¿no? A este oficial de la Policía Nacional y sin darle las gracias, en fin, con toda esta cuestión. Y en el medio el señor Cerrón, pues que todavía, perdón, sí, ¿no? Le han dicho que se vaya, ¿no? O sea,
van al retiro.
Sin darle las gracias, ¿no? Y bueno, y en el medio está el señor Cerrón, que pues está con una envidiable situación de no habido, ¿no? Porque se sigue manifestando por las redes sociales como si nada. Parece que están cerca de poder atraparlo, pero es muy escurridizo. ¿Cómo están, Augusto, Mirko? ¿Cómo lo ven?
Buenos días. Buenos días. Yo estaba pensando, a partir de que sabía que íbamos a hacer este programa, ¿qué pasa con los prófugos? Y llegué un poco a la conclusión de que todos los prófugos son iguales. Al final, si no hubiera el acceso a Internet, que no a Twitter que tiene el Cerrón, pues sería un pariente más de la panaca de Pedro Castillo, ¿no? Ratero, prófugo, desafiante, esperando que le vaya mejor en la vida. ¿Y dónde aparece la diferencia? La diferencia aparece después. Ustedes me dirán, ¿después de qué? Yo diría, después de ese momento maravilloso para el prófugo, en el que da la impresión de que todo el mundo lo está buscando, de que todo el Perú está, o todo el país, en fin, está pendiente de si lo encuentran o no lo encuentran, ¿no? En que su condición de prófugo incluso tiene un valor intrínseco, tiene un valor en sí mismo. Yo veo ahí al periódico Perú 21 en una de sus notas que se ha especializado un poco en la fuga de Cerrón, ¿no? Decir que incluso esta fuga más la ayuda de unos agentes cubanos, ¿no? O funcionarios de embajada o las dos cosas, en fin, que con esa ayuda Cerrón incluso había estado planteando una salida negociada. Es decir, seguimos en el momento maravilloso, todo el mundo está interesado, todo el mundo sigue, nadie puede encontrarlo, y además esta situación le puede servir para negociar. Lo primero que uno piensa es, bueno, ¿negociar qué? ¿No? ¿Y por qué? Entonces lo único que se me ocurre es una frase así como, bueno, ya me fugué lo suficiente, ahora me tienen que perdonar. ¿No? Con lo cual podría pasar de la condena a la fuga y de la fuga a la libertad. Ha habido casos no iguales pero parecidos. Había un sujeto mal, casi recuerdo bien el apellido, que se fugó para siempre, como en las series de televisión, digamos, ¿no es cierto? Nunca más lo pudieron recuperar, a pesar de que se movía por países que tenían extradición. Este Malca era un delincuente de los tiempos de Montesinos, un militar, evidentemente, y terminó muriendo en Brasil, creo yo, sí. Que es un país que no tiene extradición. Y yo pensaba, es un poco triste, porque el otro tema con los prófugos es, los que se van del Perú, es que seguramente tienen un enorme deseo de regresar al país. Nos preguntaría, bueno, de regresar al país perdonados, de regresar al país siempre prófugos, no sé, pero regresar al país de todas maneras, ¿no? Y en el caso de los prófugos más modestos que Malca, seguramente pues regresar a la vida normal, porque además ser prófugo es un asunto laborioso, es un trabajo a tiempo completo, tiene uno que estar atento a los peligros, tiene uno que estar atento a qué cosas están haciendo las personas encargadas de cuidar al prófugo. Las nostalgias podrán no ser tan fuertes como la de lo nacional, pero son fuertes seguramente, ¿no es cierto? El señor Cerrón recuerda pues sus almuerzos con Evo Morales, de Costanera 700 o cosas de este tipo, cuando la vida era normal y mucho más interesante. Entonces, ¿dónde va a terminar el profugismo de Vladimir Cerrón? Lo único que puedo decir, lo único que me parece obvio, es que va a terminar en el pequeño libro amarillo de Cerrón, que reúna todos los tweets que publicó, ¿no?, contra diversos sectores mientras estaba hecho un pollito en fuga. Fuera de eso, todavía hay un misterio pues que envuelve eso. No se sabe si está protegido o no, y quién lo protege y cómo lo protegen, ¿no? Y en estos días, después de las notas de Perú 21, ¿en qué balneario se mueve definitivamente?
Sí, ahí no sé si me están escribiendo en el Twitter que se pregunta a la gente si Cerrón es el más prófugo del Perú, pero tal vez nos estamos olvidando de los sobrinos del expresidente Castillo, que están prófugos y más tiempo. ¿No? Entonces todos conjuntamente son los más, son prófugos, y también creo que en algún momento los encontraron por Asia, les gustan mucho los balnearios, ¿no? Entonces, en verdad es ahora, obviamente, entre los sobrinos del expresidente Castillo y el señor Cerrón es interesante por el tema político, ¿no? Porque tiene una bancada y porque eventualmente a través de las redes sociales puede generar algún tipo de influencia, tiene al hermano. Entonces no es un prófugo cualquiera.
No, además es liso, ¿no? Y un individuo liso inmediatamente llama la atención. La gente está esperando la próxima lisura, evidente.
Tal cual.
Es un prófugo, ¿no? Cerrón, hay varios prófugos. Y Nostroza anda, dicen, entre Bélgica. ¿Sabe Dios dónde andará? Y los sobrinos. Pero no es el único prófugo famoso. Fujimori fue prófugo en Chile, y como recordaba Mirko, pues a veces la añoranza, quieres volver, creyó que venía por acá y lo iban a recibir en olor a multitud y fue a la prisión. Entonces no sé si los prófugos son felices. Yo creo que es un vivir a salto de mata, ¿no? Como el fugitivo, la película, que esa no es que vives tranquilo. En todo caso, no sé, como para Tolstoy, todos los prófugos felices se parecen unos a otros. Los prófugos tristes, cada uno lo es a su manera. Pero ser prófugo, entre ser prófugo en el Perú, comiendo papa a la huancaína, o ser prófugo en México con tacos, o en Brasil con feijoada, es mejor ser prófugo en el Perú, donde estás en tu ambiente, que sospecho que es lo que pasa con Cerrón. Y la versión más inquietante, más interesante de política, es esta que Mirko mencionaba de Perú 21, que aluden a un soporte o a un respaldo de la embajada cubana o de cubanos en el Perú, que lo protegen a Cerrón, quien siempre se ha sentido una especie del Fidel Castro, ¿no?, de los Andes, y habla de esa manera porque estudió allá y todo. Pero es una situación complicada, porque ¿a dónde va Cerrón con esta situación de prófugo? Quiere estar por toda la vida, incluso es el mejor momento tener una bancada parlamentaria para ver cómo negocia algo, ¿no?, o algo, pero cuando ya no la tenga va a estar más complicado como prófugo. Y esto lleva también a un desprestigio de la policía, porque a mí me parece que, como han dicho varios exministros del interior, cuando la policía te quiere encontrar, te encuentra, de todas maneras. Tiene la capacidad de encontrarte y parecería que hay o lo están ayudando desde alguna embajada o desde la misma policía o amigos en el gobierno. Y la otra versión era que Cerrón pues tiene una relación o tenía con Dina Boluarte, en que Dina era como la cajera de la plata en la campaña. Y entonces lo que se sospecha o se habla, especula, es que si cae ese Cerrón va a contar cómo Dina guardaba los recursos y los ponía en cuentas para manejarlo de la campaña y eso. Pero 111 días ya da que pensar que Cerrón estaría más cerca de seguir como prófugo que ser capturado, salvo que haya una gran sorpresa en el camino.
Bueno, pero entonces estamos...
Sí, dale, Mirko, dale. No, yo decía que en medio de esta crisis de la Policía Nacional a raíz de lo que le pasó a la señora Boluarte, ¿no? El tema del pelo y toda esta cuestión, entonces en verdad parece que hoy día todos los la atención está centrada en ella, ¿no? En ver cómo se le da mayor protección, se hacen las correcciones respectivas a su tema de seguridad, porque parece que ahí habían una serie de disposiciones que no se han cumplido y bueno, en este caso estaría operando como un distractor, si está 111 días sin ser atrapado, pueden pasar 111 días más, ¿no? Acá el punto es, como yo decía, el tema político, porque este señor tiene una bancada, ¿no? Tiene al hermano, puede influir, en fin. Entonces, aun cuando tú dices, Augusto, que debe ser una situación muy incómoda ser alguien que vive a salto de mata, hay también gente que se victimiza y romantiza esta cuestión, ¿no? Y ya pues se sienten, Dios mío, o sea, ellos solos contra el mundo, ¿no? Entonces, en verdad, hay aquí, y ya casi ya para cerrar esta parte del comentario, hay muchas opiniones, incluso de gente dentro de la policía, que comentan que durante el tiempo en que el señor Castillo fue presidente, pues ingresó, como ha pasado en muchos ministerios, mucha gente allegada a él. Y esa gente en la policía sería la que de alguna manera está obstruyendo justamente la captura de Cerrón, ¿no?
¿Qué tal la hipótesis del antiprófugo? Aquí tendríamos a un individuo que tiene...
Es un antiprófugo.
Un antiprófugo es una persona que se quiere entregar, ¿no? Que se fugó y se quiere entregar y al cual no lo dejan entregarse. Entonces, ahora escuchándolos y escuchando la hipótesis de Augusto, en efecto, este hombre tiene una bancada. El problema con la bancada es que ya la bancada ya está negociada. Esa bancada ya fue vendida y comprada varias veces, y por eso es parte de la alianza del gobierno. Ahí no hay nada que entregar. El otro problema es que hay la posibilidad de que el hombre sepa demasiado para su propio bien, que haya tenido una relación contable con la cajera de la campaña. Entonces, todas estas cosas hacen que podríamos estar ante alguien que dice, señores, yo me quiero entregar, pero bajo ciertas condiciones, ciertos beneficios, y al cual permanentemente se le contesta, no, hermanito, no te entregues. Así estás bien, quédate tranquilo. Pero manda menos tweets, digamos, si de algo se trata. Esto es una posibilidad. Una posibilidad es que quienes lo pueden atrapar y meter adentro simplemente no están interesados en tener a... Porque acá viene un tema.
En esa hipótesis, ¿al gobierno le conviene o no le conviene capturar a Cerrón? O sea, es decir, que no, siga esta situación, no, o un día que se aparezcan, no, ahora que está de moda, el ministro del Interior con Cerrón de los pelos, mostrando acá está, entonces eso le ayudaría al ministro del Interior, también tembleque, a la policía, a Otárola, o no les conviene al gobierno que
no les caiga. Conviene, porque en el momento en que lo capturen, empieza la campaña, ¿no es cierto?, Cerrón Libertad. Y la campaña Cerrón Libertad es pues el inicio de la campaña electoral de Perú Libre. Entonces mejor dejarlo con su libertad que con el partido reclamando la libertad. ¿Para qué? ¿No? Y además habría una hipótesis adicional que la del antiprófugo, que es el del recontra antiprófugo, ¿no? Que es un hombre al que la policía puede haber estado a punto de capturar, ¿no? Y que se ha puesto en una situación en la cual él buscaría ser capturado y la policía simplemente ha eludido la posibilidad y se ha ido para otro lado. En esta hipótesis, que ya es bufa, bueno, como las anteriores también, los prófugos son los policías que no quieren, ¿cierto?, que el señor, y que como el gobierno no quieren que el señor Cerrón coseche toda esa publicidad que lo está esperando para el día que le pongan el traje a rayas, en un sentido metafórico, por supuesto.
Y todo está confundido. Camino al sur, he visto hace un par de semanas, hay avisos de Cerrón y todo.
Había sí, un cerro es que, verdad.
Cerrón, libertad. Lo cual ya es un conchudo, porque si no está, si está en libertad, ¿qué libertad le qué libertad tiene?
Claro, no, esa campaña ya comenzó, pues. Ya comenzó. Además, es interesante, porque podría, Cerrón Libertad en los balnearios del sur, puede ser simplemente permitan que Cerrón circule libremente por los balnearios, ¿no? Claro. De las playas del sur. Y, puede ser una alusión a su incapacidad de ir a Asia, de ir aquí, de ir allá. Claro que sí. Claro que sí,
claro,
pero hay que... Sí.
No, pero en verdad aquí estamos asumiendo que la gente de verdad puede creer que está injustamente perseguido, ¿no? O sea, en ese mundo paralelo en el que viven muchos peruanos, pues creen que el señor Cerrón es un perseguido político. Eso ya es, pero sería alucinante, ¿no? O sea, si hay una campaña para liberarlo, bueno, la premisa sería que
demuestre...
está siendo justamente perseguido. ¡Qué locura!
Bueno, apenas se demuestre que es un perseguido, podrá pasarse a demostrar que es un perseguido político. Pero ahora es un perseguido judicial.
Ya, pero Cerrón nunca ha cuestionado su delito. Es lo que en todos sus tweets... Tu clave es, a los de la derecha sí los dejan, les perdonan, ¿no? Y a nosotros nos persiguen. Pero nunca ha dicho soy inocente como Fujimori. Ese grito nunca ha estado en sus tweets. Es a los otros sí los dejan y a nosotros, como luchamos por el pueblo, nos encarcelan.
No.
Pero está que si entras a política, entras a robar, sin vaina. Y el partido entonces, político es un biombo para robar. Pero dice, solamente detienen a los de la derecha, no detienen a nosotros los de la izquierda.
Imagínate, qué interesante lo que dices, Augusto, porque en el fondo, claro, como dices, no hay un cuestionamiento del robo, sino de que a él le dan más prioridad o atención que a otros. Era terrible.
Sí, además, Cerrón ya es la segunda condena que tiene, ¿no?
Claro, claro que sí.
Y como tiene tiempo, estoy seguro que está viendo este programa y va a mandar tweets dentro de un ratito comentando las intervenciones de Milko.
Ya sabemos de quién va a ser.
Apenas pasen los 20 minutos, vamos a ser prófugos de ese programa, o sea que no va a haber manera.
Ahora, hay una lista.
A ti te tiene de cariño, prófugos. Augusto, entonces a ti te va a mandar los tweets, evidentemente.
Pero debemos ser un país con una lista bien amplia de prófugos, ¿no? De todo tipo, y además multipartido, porque están desde Hinostrosas hasta Cerrón, hasta los primos del presidente Castillo. Hay mucha gente.
Los sobrinos.
En la época de Fujimori deben haber algunos todavía prófugos.
Sí, bueno, yo creo que por ejemplo, hay un señor que vive en Albania, ¿no? Prófugo.
Augusto Blacker Miller.
Augusto Blacker Miller.
Yo lo he conocido. Un amigo mío, ya le he perdido el rastro, pero que sí.
Bueno, su amistad con el primer ministro de Albania le permitió refugiarse allá, ¿no? Incluso le permitió pelearse con el primer ministro y seguir refugiado en Albania, y hasta donde yo tengo noticias, sigue ahí. Él podría ser un competidor de este concurso que se podría lanzar desde este programa sobre el peruano más prófugo, evidentemente.
Ahora, este es un programa utilitario de ayuda a la gente, entonces podemos decir lugares donde conviene ser prófugo. Dijiste que en Brasil no hay extradición y Malca le fue bien. No, Albania, por lo que se ve, es otro estupendo destino para la de prófugo. Un programa utilitario donde si usted aspira a ser prófugo, pues ya tiene ahí los mejores destinos turísticos que puede visitar y quedarse ahí un buen tiempo. ¿Albán es bonito? Debe serlo, ¿no?
No sé, pero en todo caso, antes de cerrar, lo último que nos quedaría por decir es que en verdad, tal vez lo de Cerrón es simplemente un distractor y en algún momento se actualiza todo y lo chapan, ¿no? Porque en medio de todos estos cuestionamientos a la señora presidenta y a su hermano y no sé qué, y mientras se va armando el caso ahí de si hubo o no hubo tráfico de influencias, imagínate, cuando ya se ponga medio gordo eso, ¡chan! Lo agarran a Cerrón y bueno, cambiamos de capítulo en la novela Netflix. Siempre se puede.
El fugitivo debe estar en alguna plataforma, en Netflix o Prime, Amazon, alguna de esas, ¿no? Debe dar ideas de cómo moverte, cómo estar alerta a cualquier momento.
La nueva versión. Bueno, entonces si no hay mención, ¿no?
Sí hay, claro que sí, por favor. Ajá. La República se renueva para darte la información que necesitas para construir tu futuro. Más contenido incorporado, nuevas secciones y temas de interés. Más opinión, convocando voces plurales y relevantes en esa sociedad. Más investigación, revelando con rigor los hechos de mayor interés social. Para estar mejor informado, lee el diario La República y visita larepublica.pe.
Así es, muy ecuménica La República. Bueno, entonces después de esto nos vemos el viernes. Compartan este contenido en sus redes sociales que ahí nos va muy bien. Y nos vemos el viernes. Adiós. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.